Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Y seguimos en El Aprendiz de Sabio, estamos en el episodio número 114 y es el último de la temporada 3. Despidiendo la temporada 3, inaugurando el nuevo estudio de la radio Antena 1. Recuerdo que el primer estudio que yo conocí, por lo menos de esta radio, fue en la calle Ignacio de la Rosa y Santiago del Estero. Fui, creo, en calidad de invitado de alguno de los programas de Hugo Vincio o de en los que cooperaba Hugo Vincio. Luego, bueno, hemos estado hasta hace poco ahí en la Mitre, cerca del campanil de la catedral y disfrutando de estar luego ahí cerquita del centro e irnos a alguno de los bares reconocidos de la Plaza 25 del pleno centro sanjuanino. Y ahora estamos inaugurando este nuevo estudio en calle Entre Ríos y 9 de Julio, no demasiado lejos del anterior, a unas cuadras nada más. Y tenemos casi como una cábala de empezar y terminar nuestras temporadas con Gerardo Tripolone en su columna de Guerra y Política, Lecciones de Marte. Él es doctor en Derecho, es docente universitario, es una persona que, además de ejercer muy bien la docencia y comunicar muy bien, tiene una afición muy grande por el cine, así que siempre disfrutamos y tratamos de dejarlo para la tertulia para hablar del cine. Anteriormente habíamos estado en esta columna haciendo una miniserie sobre guerras argentinas o la participación de Argentina en los distintos conflictos internacionales bien reconocidos, pero hoy, para cerrar, hemos disrumpido un poco, al parecer, porque el título de hoy es El cine y la seguridad nacional. Y hay un artículo que, bueno, en realidad hubiera estado buenísimo leer, pero él lo va a comentar su propio autor. A mí me gusta mucho leer al aire, pero bueno, Gerardo pidió que no lo leyéramos, que fuéramos directamente a charlar, y hemos acatado, que es El cine, un arma de guerra. Y bueno, y estamos con el propio autor de esta nota, que ya el propio título me llama mucho la atención y me recuerda conversaciones fuera del aire que hemos tenido con Gerardo, y algunas dentro del aire, sobre bajadas de línea explícitas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y hasta obligaciones que había que tener a la hora de producir cine, y también hay cosas que han pasado en Argentina, por ejemplo, en periodos de gobiernos de facto o gobiernos democráticos pero bastante totalitarios, a donde había una bajada de línea muy concreta si ibas a hablar, digamos, de Belgrano, San Martín y demás, o Rosas. Hola, Gerardo, buenas noches.
Buenas noches, Juan Marcos. Buenas noches, Adrián. Un gusto estar en este estudio nuevo, que no solo está cerca del anterior, sino también está cerca entonces de los bares a los que...
Sí, es verdad, mencionabas.
Es lo importante.
Ya no seguimos, digamos, no podemos poner la excusa de que no podemos ir porque nos quedan...
No.
Igual claro, no la íbamos a poner. Entonces, ¿es un arma de guerra el cine?
Claro, bueno, gracias por la presentación y por la mención de ese artículo. Ese artículo, para quienes quieran buscarlo, está en la revista de la U, que se llama, que es la revista de la Universidad Nacional de San Juan. Uh-huh. Es un texto breve de divulgación que un poco resume un artículo ya más largo, que también ahí van a tener el link para ir a visitarlo, que es que se publicó en una revista, la revista Toma 1 de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una revista especializada en cine, pero armó un dossier de cine y política. Y bueno, yo ahí envié esta contribución, que es fruto de un proyecto de investigación, que es interesante aclararlo porque es un proyecto grupal, que lo integran personas que han pasado por este programa, como Cristina Posleman, también está Federico Sana, que también ha pasado por acá. Bueno, es un grupo interdisciplinar sobre cine, Estado y Constitución, así se llama el proyecto, y abordamos las regulaciones del Estado argentino a la exhibición y a la producción cinematográfica en la primera mitad del siglo XX, específicamente entre 1914 y 1955, las fechas responden al inicio de la Primera Guerra Mundial, pero también a la, que es 1914, pero también en ese año se estrena una de las películas más importantes a nivel mundial, que es El Nacimiento de una Nación, en Estados Unidos, y al año siguiente se estrena el largometraje más importante del periodo silente argentino, que es Nobleza Gaucha. Uh-huh. Y esto no es menor porque es un, dato curioso, la yerba que consumimos es un homenaje a esta película.
Ajá.
O sea, Nobleza Gaucha, uno cuando consume yerba tiene que saber que es un homenaje a Nobleza Gaucha.
A la película Nobleza Gaucha. ¿A qué hace referencia con el periodo silente, perdón?
Periodo silente es el periodo del cine mudo. donde no hay sonido.
Claro,
sonido, bueno, se hacía a través de músicos que se tocaban un piano, por ejemplo. Uh-huh. Entonces las películas tenían o no, a veces sí, a veces no, una composición musical que se enviaba. Entonces se enviaba la cinta y había alguien que tocaba el piano y iba acompañando con música, piano u otros instrumentos, mientras se proyectaba la película. Uh-huh. En Argentina el periodo silente empieza a terminar, para decirlo de una manera, a fines de la década del 20. Uh-huh. Y bueno, se dice que la primera película sonora se llama Tango. Y ya en la década del 30, a partir del 33, ya las películas son todas habladas.
Claro.
Lo que en Estados Unidos se llamaban talkies, que ahí hay, es interesante para meter una nota más bien de cine específicamente. Si alguien quiere ver el pasaje del cine silente al cine sonoro, es muy lindo de ver. Cantando bajo la lluvia, una película fantástica, aparte, uh-huh, un clásico, uh-huh, ineludible, y ahí retrata este pasaje del cine silente al cine sonoro.
Okay.
Y todo lo que eso implicó, por ejemplo, las voces de los actores. Pero bueno, nos fuimos
conocerle de conocerle las voces.
Claro, y quienes no tenían buena voz no podían actuar. Eso es terrible, uh-huh, es un espanto. Y ahí la protagonista de la película, una de las protagonistas, no tiene una voz espantosa, entonces no puede actuar.
Qué feo.
Bueno, eso son las cosas del avance de la industria, por supuesto, uh-huh, cinematográfica en este caso. Pero bueno, la cuestión, el punto de que yo me detengo en el proyecto, y ahí viene la relación con los temas de Defensa Nacional, y de ahí ese título, si es un arma de guerra, es qué papel cumplió el cine en los cálculos del Estado en relación a la Defensa Nacional.
Uh-huh.
O sea, esa es una pregunta que se ha investigado, sobre todo en Estados Unidos, en otros países también, pero en Estados Unidos es muy evidente, la relación entre el Pentágono y, o sea, que es el Departamento de Defensa, y Hollywood, ¿no?
La pregunta de apertura sobre este tema es, ¿hemos podido reclutar gente a través, por ejemplo, en Estados Unidos, el tío Sam pudo reclutar a través de películas con épica, futuros combatientes? Y segunda pregunta, si eso se pudo medir, ¿qué influencia generó cuantitativamente?
Claro, la medición cuantitativa, creo que es imposible, uh-huh, no la he visto, pero así pensándolo en voz alta sería muy difícil, porque habría que haberle preguntado a la persona que fue a alistarse cuál es el motivo y que mencione que, claro, que es por una película. Pero que se hicieron películas dirigidas a reclutar, uh-huh, indudablemente se hicieron millones. No solo se hizo para el público de Estados Unidos, hay un investigador argentino sobre historia del cine que es una referencia excelente, que se llama Alejandro Kelly, y él ha investigado los cortos que el departamento, que a través de un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos se pasaban en escuelas, en las Fuerzas Armadas, en instituciones de gobierno, en organizaciones comunitarias en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y unos años después. Entonces él, por ejemplo, va viendo, y a su vez él ha indagado mucho en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se veía el reporte que hacían. Entonces, por ejemplo, habían reportes en los que decían, vino un corto sobre las, antes de, van al cine, ¿no? La gente va al,
sí,
cine, o se reúnen en la escuela en una sala, llevan a los estudiantes y les proyectan un corto sobre los nuevos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí hay un reporte del Departamento de Estado que dice, por ejemplo, que entre el público masculino se asombraron por la nueva tecnología, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y después hay un corto sobre el deporte en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí, bueno, qué sé yo, el público más joven se admiró de las destrezas, el público femenino no le dio mucha importancia, cosas así, que son los reportes que hace la inteligencia de Estados Unidos sobre... Claro. La llegada de los cortos.
Tratan de hacer observaciones sobre el impacto.
Exactamente. Esas observaciones son no se pueden medir cuantitativamente, digamos, pero sí se pueden medir o sí se pueden reportar, por lo menos, de esa sensación que tenía esta persona sobre lo que sucedía allí. Pero lo interesante es que estos cortos, uh-huh, que este programa que Alejandro Kelly va rastreando a través del archivo tanto nacional como de Estados Unidos, tiene un objetivo evidentemente militar. ¿Cuál es el objetivo militar en este caso? Y bueno, que la población de Argentina se emparentara con la causa aliada, la causa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial,
sí,
y de esa forma presionar aún más al gobierno de ese momento, que era neutral en términos formales, al menos, ¿no? Y contrarrestar la incidencia muy escasa que tuvo, pero hubo algunas películas alemanas, pero muy, muy escaso. Comparado con el poder de Hollywood, era imposible que una película alemana tuviese alguna influencia, y Alemania lo sabía. Pero en cualquier caso, lo que sí había era una puja entre quienes adherían al bando del Eje y los aliados, y bueno, y estas producciones iban en ese sentido, o sea, querían influenciar. Y ahí el cine se transforma, un arma de guerra es metafórico, por supuesto, pero sí en un instrumento de la guerra, o sea, porque este es el punto central. Cualquier enfoque de estudios sobre defensa nacional, seguridad del Estado, tomemos esos conceptos como sinónimos, ¿no? Tiene que apuntar a una variable principal, que es el poder del Estado, el poder militar, obvio, ¿no? Si vamos a hacer un estudio sobre eso, vamos a ver el poder militar del Estado. Y vamos a ver los recursos económicos, por supuesto, y la población, la demografía. Todo eso son variables de lo que se conoce como hard power, poder duro. O sea, esto es así, tenemos tantos tanques, tantas personas adiestradas para la guerra, etcétera. Bien, pero también hay otras variables que se conoce a veces como soft power o
el poder blando, ¿no?
Claro, y ahí entraría esta cuestión que se le ha prestado menos atención, uno puede entenderlo, por supuesto, pero que es fundamental, que uh-huh. es la penetración cultural que uh-huh. tienen medios de comunicación o el cine, por ejemplo, en la conciencia de las poblaciones para, por ejemplo, como decías vos, reclutar para alistarse las Fuerzas Armadas. En Disney, Disney ocupó un papel principal también en esto, o sea, de juntar fondos, claro. de hablar mal del enemigo. Bueno, eso, hay un documental de Netflix que yo ya lo he recomendado acá, que es excelente, que ya tiene sus años, tiene alrededor de 4 años, que se llama Five Came Back, uh-huh. que son los 5 directores, 5 de los más grandes directores de Estados Unidos de esa época, que Frank Capra, John Ford, John Huston, y me faltan 2 más, pero bueno, están ahí, que fueron a filmar a la Segunda Guerra Mundial y elaboraron cortos, películas de divulgación. Por ejemplo, John Ford, hay una película sobre el espionaje, los agentes de espías en la Segunda Guerra. Bueno, todo eso formaba parte de esta alianza de Hollywood con la Secretaría de Estado y este soft power. ¿Ganó la guerra Hollywood? No. Una tontera decir eso. Pero, por otra parte, ¿aportó para la guerra? Sí, sí. Efectivamente sí. Son variables culturales más difíciles de medir. Y tu pregunta de si se puede medir te enfrenta con esto. O sea, ¿cómo lo haces para medirlo? Bueno, pero por lo menos puedes decir que el Estado invirtió X cantidad de plata en hacer ese tipo de cosas.
Es increíble que uno, ya que en el Aprendiz de Sabio tenemos un público normalmente muy cinéfilo, es las películas lo inspiradoras que pueden ser, cómo te pueden inspirar a generar cambios, cómo puedes terminar de ver una película y querer empezar a hacer algo sí. inspirado en la película, hasta querer empezar a estudiar algo. Sí. Cuánta gente, bueno, sin ir más lejos, no hablemos ni siquiera de las series, cuánta gente por ver de Big Bang Theory se metió a estudiar sí. física teórica.
Claro.
Las universidades estudiaron la incidencia, o sea, cuánto aumentó la tasa de estudiantes de física teórica en razón de las nuevas temporadas de Big Bang Theory, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es totalmente dable a pensar que con una épica y antes de el estado de decepción de la gente después de quizás Vietnam, de guerras más recientes como hemos hablado, esas épicas generaban realmente una especie de patriotismo seguramente genuino.
Sí, sí, sí.
Y o me movías ese fervor o alguien que tenía duda lo terminabas de convencer.
Claro, claro.
Entonces ahí tenés una primera acción. La segunda obviamente es un manifiesto político, o sea, fijar una forma de pensar, mostrar claramente quiénes son los enemigos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y me imagino que habrá también una tercera arista de educación, es decir, de educar en conducta, disciplina o principios o valores militares, que cuando vos llegues al regimiento ya en alguna narrativa, de alguna película, en algún guión, ya más o menos estaba establecido cómo te tenías que comportar, claro. qué era el honor militar, qué era el deshonor, qué era la rebeldía y por ende quitarte quizás condecoraciones o lo que sea y todo. Una bajada de línea desde el guión, ¿no?
Claro, y dar a conocer cosas que generalmente están cerradas para un núcleo. Uh-huh. Digamos, hay una película, viniendo a Argentina, por ejemplo, que después la voy a mencionar de nuevo, La muchachada de a bordo, es una película uh-huh. que es una comedia, que al parecer a la Armada Argentina, porque transcurre, obviamente, como el título lo menciona, a bordo de un barco, que es de la Marina de Guerra Argentina, Bueno, el personaje principal es Luis Sandrini. Luis Sandrini era uno de los cómicos más importantes de ese momento. Y bueno, básicamente deja a la Armada en una posición difícil. O sea, no es lo que quiere mostrar. No quiere mostrar a una persona pusilánime, claro, y que hace chistes y que es medio tonto. No. Pero en definitiva esa película muestra maniobras de barcos, se le dedica mucho tiempo al principio y al final, muchos minutos para mostrar los barcos, mostrar a los marinos subiendo, haciendo tareas, moviendo armamento, y claro, y uno no lo ve a eso, o sea, no tiene la posibilidad de ver un barco, claro, de guerra, pero y menos en aquella
eso
época.
Eso es cuasi documental, digamos.
Claro, eso es un momento documental. Entonces uno se sienta en el cine y ve todo eso y quizás le dan ganas de ir a alistarse.
Claro, el desenvolvimiento, la envergadura de las operaciones. Y eso me lleva a preguntarte si hay, siempre se ha hablado de que en la guerra de Malvinas, que también en esta columna se ha charlado, recuerden que en iBooks pueden encontrar todos los episodios, en iLatina B corto o X, y si entran desde el navegador de la computadora o en el celular ponen ver como en el ordenador, no les va a pedir descargar ninguna aplicación, registrarse, nada, pueden entrar y descargar directo incluso en MP3. Hecho ese comentario, ahí hemos hablado de la guerra de Malvinas con Gerardo, fue uno de los primeros, creo que fue el segundo episodio. Y yo te pregunto si siempre se dijo que en la guerra de Malvinas, dentro de todo, tuvimos una aviación muy heroica, que además tomó riesgos incalculables para lograr ese heroísmo. ¿Se ha podido retratar en el cine esto? O sea, ¿se ha podido reivindicar la aviación en la guerra de Malvinas en el cine?
De lo que yo conozco, la respuesta es que no doy una respuesta absoluta. No conozco películas que lo retraten a la Fuerza Aérea. Lo único que puedo de producción audiovisual es un capítulo de La asombrosa mundo de Samba, del canal Encuentro, unos dibujitos muy lindos para niños, pero que tienen contenido histórico, bueno, una cosa muy muy linda que hizo Encuentro en su momento. Y ahí hay un capítulo de Malvinas y el personaje principal es un piloto de la Fuerza Aérea.
Bien.
Pero una gran película, una película sobre eso, yo no lo conozco. Generalmente la filmografía de Malvinas es al contrario, o sea, es una filmografía desde los chicos de la guerra, claro. La gente se divide políticamente generalmente las visiones sobre Malvinas, es una división maniquea, ¿no? Y que ya hay que superar. Pero normalmente se dividen entre los que llaman a la desmalvinización, que es quitarle todo esto que vos dijiste de carácter heroico, de gesta patriótica, porque en definitiva fue decidida por la dictadura militar. Uh-huh. Y quienes quieren malvinizar, aunque separar a la dictadura militar, y decir, bueno, esta gente peleó por un suelo que le corresponde a la Argentina, etcétera. Entonces, uno puede decir que las películas han sido desmalvinizadoras, digamos. Entonces, Los chicos de la guerra, una película fundamental de la década del 80, Iluminados por el fuego, por supuesto, y esa quizás es la más famosa de nuestra época. Y uno puede mencionar una película que va en contra de esto, que es una producción interesante que se llama Soldado Anónimo Solo Conocido por Dios. Uh-huh. Una película que se encuentra en Cinear y que es interesante de ver, como para poner en balanza esto. Y ahí hay veteranos de guerra que manifiestan expresamente que para ellos fue una experiencia interesante, o sea, interesante, a ver, esa no es la palabra, pero fue una experiencia positiva en términos de que se pudieron enfrentar a un enemigo que estaba dominando un territorio legítimamente, y para ellos, más allá del sufrimiento terrible que es una guerra, es una experiencia que se analoga a un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Fueron y combatieron.
Claro. Exacto, soviético, por ejemplo, que fue invadido, o norteamericano o inglés, que bueno, en definitiva luchaban por una causa justa. Más allá de que en ese caso ellos ganaron y acá no, hay una analogía en ese sentido.
Porque debe ser, me imagino, una producción bastante costosa para poder lograrla bien.
Sí.
Pero la verdad que el despliegue, que a veces parece un mito, pero de que la aviación se comportó muy bien, sí, y heroicamente, sí, bueno, da mucho material, debe ser difícil de producir, pero muy da mucho difícil material para...
Yo creo que pasa un poco porque tendría cuestiones políticas muy controversiales. O sea, cualquier megaproducción necesita, en Argentina necesita financiación del Estado, eso es así, más financiación quizás externa. Generalmente, si uno ve las películas y presta atención, están financiadas también por España, o Italia.
Exacto.
Claro, entonces se necesitaría mucho de eso.
Y ahí tendrías quizás problemas con acuerdos de ellos con el Reino Unido.
Por ejemplo, y también el Estado mismo argentino, que no sé si va a querer financiar una película, más allá que se reivindique a los pilotos que uh-huh. no habían tomado ninguna decisión en términos de violaciones de derechos humanos, por uh-huh. ejemplo, pero bueno, eran parte de las Fuerzas Armadas, o sea, todo eso se armaría un debate tan grande que me imagino que no hay mucha voluntad de hacerlo. Claro. Y aparte, para hacer una película de aviones, de guerra aeronaval, hay que, bueno, una producción impresionante, ¿no? Porque hay el enemigo de, o sea, esa guerra, la guerra de Malvinas, fue una guerra, como digo, aeronaval, principalmente. Mm. Entonces, hay que tener, poner en pantalla barcos, poner en pantalla muchas personas combatiendo, mucho más difícil, claro, mucho más difícil que un ejército de tierra, ¿no?
Claro. Y volviendo un poco al tema de la intervención, ¿cómo sí. era esa intervención? Bueno. ¿Siempre fue igual en todo
el...? No, claro, de hecho, en la introducción del artículo El cine, un arma de guerra, por Gerardo Tripolone, comenta que el Estado Nacional Argentino consideró ciertas películas como amenaza a la seguridad nacional, defensa nacional o seguridad del Estado, a la par que promovía la producción de otras por estas mismas razones. Entonces, sí, yendo profundizando la pregunta del Adrián, ¿cuáles sí, cuáles no y cuál era la metodología?
Totalmente.
Bueno. ¿Está desclasificada esa metodología? O sea, ahora se puede acceder a cuál era el criterio, digamos.
Bueno, esa es la pregunta. En el caso del periodo que habíamos tomado, que tomé para el artículo, que es del 14 al 55, uno puede dividirlo en etapas. En la etapa del cine silente, el cine mudo, hay una imposibilidad de comprobar que el Estado se haya involucrado realmente en el cine. ¿Por qué? Básicamente porque no hay legislación, o sea, no hay decretos al respecto. Claro. Hay la historia del cine, la historiografía del cine coincide en que el Estado no intervenía y no tenía libertades bastante amplias. Uh-huh. Hay excepciones de intervenciones muy directas y de manera muy propias del siglo XIX más, o sea, de ir a bloquear en la entrada al cine, por ejemplo, sacarla de circulación, pero todo de facto, digamos, por vías de hecho. Pero no hay un interés muy grande. Bueno, esto se dice, por ejemplo, de el primer largometraje de animación de la historia del cine mundial, que es El Apóstol, que es una película que satiriza Irigoyen. Esa película está perdida, lamentablemente. Pero supuestamente el gobierno de Irigoyen la prohibió, pero por vías de hecho, o sea, no permitiendo abrir los cines, cosas así. Pero eso no está muy claro. Entonces, hay entre el periodo silente hasta la década del 30 hay una despreocupación del Estado por esto. Pero a partir del 30, sobre todo en figuras Jorge Pesano y Sánchez Orondo, que van a ser figuras importantes en la dirección cultural de Argentina de ese periodo, hasta el peronismo, ahí empiezan ellos a notar algo que ya se había notado con bastante efectividad en Europa y en Estados Unidos, que era la importancia que tenían las películas. Todo esto que venimos hablando hasta ahora, o sea, el poder que tenía para incidir y para, sobre todo, Sánchez Orondo lo pensaba, para educar. Entonces ellos empiezan a ver dos cosas. En primer lugar, que las películas argentinas tenían que, piensan ellos, que tenían que mostrar una imagen de Argentina positiva, tanto para el exterior, para que no se vea Argentina como algo, un país atrasado, o no, porque ¿qué estaba retratando el cine argentino en ese momento de manera muy presente? El tango, el arrabal, el submundo, digamos, sí. de Lampa, y eso no se tenía que mostrar.
No agarpaba.
No, claro, no vendía, o sea, tenía que venderse bien al exterior. Pero también había una función interna fundamental que se relaciona con temas de defensa, de seguridad interior sobre todo, lo que hoy llamaríamos seguridad interior, que era las enormes cantidades de masas inmigrantes que tenía Argentina que había que nacionalizar. Esa nacionalización...
Educar al soberano.
Claro, educar al un soberano,
al inmigrante,
que claro que había venido, que no respondía a la cultura argentina. Entonces, eso, entre otras herramientas, además de la educación pública, del servicio militar obligatorio, estaba también las industrias culturales, en especial el cine, porque era el más masivo. Claro, ¿y cuál era el enemigo principal? No el inmigrante en general, aunque para algunas posiciones muy nacionalistas, xenófobas, sí, pero más en particular era concepciones políticas de los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, hay una película del 21, o sea, cuando el Estado todavía no intervenía, El triunfo de la verdad, también perdida, pero que un investigador, Lucio Mahfud, la reconstruye a partir de las reseñas de los diarios de la época, que en El triunfo de la verdad...
Qué bárbaro ese trabajo.
Es un trabajo maravilloso. El de Lucio Mahfud, en el libro La imagen ausente, hace un trabajo realmente que para mí es admirable, que lo hemos usado mucho en el proyecto, porque él lo que hace es, en las películas estrenadas, perdidas o no, reconstruye la trama y las críticas a partir de los diarios.
De reseñas.
Claro, entonces uno puede ahí, obviamente es de segunda mano, porque no
ha visto la película. Pero es una primera aproximación.
Sí. Pero por lo menos tenemos cómo lo vio las críticas de ese momento a la película. Fantástico, realmente lo que hizo es excelente.
Bueno, se perdieron las películas, pero no los archivos de los diarios, las reseñas.
Eso no. Lamentablemente, y esto es generalizado en quienes estudian el cine, de decir que, bueno, la preservación de las películas argentinas ha sido muy mal.
Podemos hablar del cine fantasma, entonces, claro, así como la arquitectura.
Claro, como la qué arquitectura bueno, fantástica.
Qué bueno,
tal cual.
Qué bueno.
Exacto. Vamos bueno, a hacer. Pero, perdón, cierro sí. una cosa. Ahí, a partir del 30, es cuando el Estado empieza a legislar de manera directa y expresa cuestiones de seguridad nacional y de cine en general, pero también de seguridad nacional. Uh-huh. Y ahí, en el 36, hay un decreto del Poder Ejecutivo en el que determina que el Estado tiene que aprobar los argumentos de las películas que toquen temas incluidos de la defensa nacional.
Wow.
Y colocan
asunto de Estado, los guiones
asunto de Estado.
Son asunto de Estado.
No sé si ibas a cerrar ahí.
Vamos a hacer la pausa, si ya nos vamos a la tertulia tranquilos, y no tenemos más pausas hasta las 23. Tenemos media hora más para charlar sobre este artículo que está disponible, como comentaba Gerardo, en internet, El cine, un arma de guerra, y la columna de hoy de Lecciones de Marte, Guerra y Política, con Gerardo Tripolone, se titula El cine y la seguridad nacional. Y bueno, estamos hablando terminado de introducir, si se quiere, que digamos, controlar los guiones que hablaran de temas de defensa nacional y derivados era política de Estado, era asunto de Estado concreto. Había un decreto del gobierno nacional en la década del 30 y se trabajaba activamente por esto, por excluir películas o guiones o por promover películas o guiones según el caso y según la política de Estado. Así que volvemos después con la tertulia del Aprendiz de Sabio, episodio 114, el último del año. Preferimos hacer ahora una pausita breve y ya no tener ningún corte hasta el final. Ya volvemos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1 con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
En Rivadavia ya recuperamos más de 150 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Seguimos avanzando, seguimos construyendo futuro. Municipalidad de Rivadavia. Fabián Martín.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
Artesanía de buen gusto en la repostería de Navidad y fin de año, solo con los más exquisitos ingredientes de Ángel Sánchez García. Fruta seca y escurrida, moldes para pan dulce, budines y rosca, esencias, granas, grajeas y polvo para hornear. Ángel Sánchez García, presente en todos los detalles. Ángel Sánchez García, Avenida Ignacio de la Rosa, esquina Santiago del Estero.
En Pocito, seguimos trabajando en la mejora de caminos. Finalizamos las obras de pavimentación de calle David Chávez, que se suma a las mejoras realizadas en calles 7, 8 y 12, como también otros sectores, en donde se concretaron trabajos de bacheo. Estamos trabajando en calle 8, sector comprendido entre San Miguel y Canal Céspedes, como también en Vidart, entre 12 y 13, que próximamente serán asfaltadas. En Pocito, trabajamos los caminos que conducen al futuro. Armando Sánchez, Intendente.
Nuevos tiempos, nueva imagen y nuevos paradigmas. A renovar tu look. Anteojos Ray-Ban. Gaillés, aquí en San Juan. Óptica Gaillés. Ray-Ban, líder en modelos mundiales en tu ciudad. Mendoza Sur 179. Representante oficial en Anteojos Ray-Ban. Juntos. podemos embellecer, recrear tu mundo en óptica y anteojos de sol.
UPCN Seccional San Juan, primera y única organización sindical argentina en certificar normas de calidad ISO 9001-2008 en las áreas de acción social, prestación de servicio y atención al afiliado. UPCN, calidad certificada al servicio del afiliado. La excelencia es posible.
Empresa del Sur y Mediagua. A Mendoza, 14 salidas diarias. Empresa del Sur y Mediagua lo lleva a Rosario, pasando por San Luis, Villa Mercedes y Río Cuarto. En modernas unidades, con cena caliente y auxiliar a bordo. Empresa del Sur y Mediagua, Terminal San Juan. Local 34 y 39. Teléfonos 422-3799 y 421-9397.
Y ahora, envíos a domicilio sin cargo. Llamando al 264-5021. 1023 264-50-2103.
En Publiguía ya podés bajar la aplicación a tu celular, porque todos, pero todos están en Publiguía, Publiguía San Juan. 100.000 ejemplares gratis y en publiguía.com.ar.
Publiguía distribuye 100.000 ejemplares gratis. Baja la aplicación para smartphone y tablets. Es simple, fácil y rápido. O visítanos en publiguiasanjuan.com.ar.
Publiguía, Publiguía San Juan.
Publiguía, nuestra guía.
Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Comienza la tertulia en El Aprendiz de Sabio. Y la tertulia, este vals de Chopin, como dice la canción, nos lleva en este caso a hablar mucho de cine, solamente de cine prácticamente, porque la columna Lecciones de Marte, de hoy, del último episodio del Aprendiz de Sabio temporada 3, el episodio 114 concretamente, contamos las temporadas, pero los episodios son desde el episodio 1 es de la temporada 1, o sea, los contamos de corrido, no los dividimos por temporada, porque vamos una vez por semana, entonces siempre tendríamos poco número, digamos, básicamente, ustedes con suerte, si no nos tocan feriados, tienen que multiplicar 11 meses por 4 episodios, son 44, si descontan los feriados son 40, siempre llegaremos a 40 y volveríamos a cero, no conviene. Entonces este es el episodio 114, El Cine y la Seguridad Nacional, con Gerardo Tripolone, que es doctor en Derecho, se ha especializado en sus estudios postdoctorales en Defensa Nacional, además es profesor, es docente universitario, y por supuesto un gran aficionado al cine, que escribió este artículo, El Cine, un arma de guerra, que está disponible en internet. Vamos a repasar la pregunta en la que nos quedamos en el bloque anterior, así que le cedo la palabra a Adrián para que la vuelva a formular para quienes se engancharon ahora en la sintonía.
Sí, estábamos preguntando cómo era esa intervención, cómo eran esas regulaciones estatales, y le sumo de una manera, leyendo ahí parte del artículo que has escrito, la palabra desalentar. ¿Qué es desalentar?
Un eufemismo.
Prohibir, era modificar. ¿Qué era? Eso.
Muy buena pregunta. Llevar golpeadores pagos. Claro. Un eufemismo, suena.
Claro, desalentar, esa es interesante, porque las maneras en que el Estado intervenía en ese momento, interviene ahora, son muchas. O sea, puede haber una censura previa, y esto es interesante, porque la Constitución Nacional, desde 1853, prohibía la censura previa en la prensa, que era el único medio de comunicación que se conocía en ese momento. Pero después vino la radio, entonces vino la pregunta, ¿la radio tiene que estar dentro de la prensa? Uh-huh. La prensa ya sabemos lo que es el texto escrito, pero
claro,
se tiene que
entender. La prensa es básicamente donde se imprimía el diario.
Exacto, pero no se conocía la radio en 1853, claro. Pero cuando se conoció, ¿también aplica esto? Bueno, se entendía que sí, porque era un medio de comunicación donde estaba el debate público de las noticias, etcétera. Pero el cine no apunta a la discusión política, apunta a, es un arte, entonces podía haber una censura previa. Bueno, ahí tenemos una actividad expresa del Estado, o sea, lo que dije recién, si vamos a hacer un argumento relativo a la defensa nacional, hay que presentarlo a la Dirección de Espectáculos Públicos, hay un comité, esa comisión lo aprueba o no. Y ahí, chao, se acaba. Pero hay otros mecanismos también. Por ejemplo, no los prohibían a las películas, pero le intervenían de alguna forma. En algunos casos sabemos, lo sabemos por la historia, hay testimonios. Entonces, por ejemplo, una película que es interesante, que yo había nombrado, en el año 52 se estrena Las aguas bajan turbias. Uh-huh. Las aguas bajan turbias, una película importantísima del cine nacional, cuyo director es Hugo del Carril. Hugo del Carril era peronista, estaba muy cercano al gobierno, pero el argumento de esa película venía de un autor, Varela, que era comunista. Y este Alfredo Varela. Y este autor comunista estaba preso en ese momento. Y entonces, de hecho, Hugo del Carril intercedió para que, en definitiva, lo liberaran.
Mira.
Y, bueno, esa película trata sobre los trabajadores en los yerbatales de Entre Ríos, muy esclavizados, prácticamente se puede decir perfectamente así. Incluso hay escenas en donde el patrón le pega con un látigo, o sea, realmente en condiciones inhumanas muy fuertes. Y, en definitiva, se agrupan y combaten contra esa opresión los trabajadores ahí. Pero claro, eso no era una imagen linda de Argentina durante el peronismo, decir que habían trabajadores esclavizados en los yerbatales. Entonces, ¿qué hizo el Estado? No prohibió la película, pero le obligó a que agregaran un cartel al principio. Y en ese cartel, en ese intertítulo, tenía que aclararse que eso había sucedido en una época que ya habían dejado atrás. Entonces, claro, porque obviamente no se puede decir que eso estaba sucediendo en ese momento, porque eso sería incitar a una revuelta, y no. Pero si había sucedido en otro momento y ya estaba superado, perfecto, eso iba. Entonces esa es una manera de intervenir
hasta
que no prohíbe.
Hasta es positivo, o sea, mira cómo mejoró todo con los nuevos gobiernos.
Y en el desaliento de las producciones es simplemente que los premios que se otorgaban a ciertos argumentos, que se premiaba, el Estado siempre ha hecho eso para fomentar ciertas producciones, iban siempre orientados a argumentos que sean compatibles con lo que quería ese Estado, por ejemplo, ¿no? No dar financiamiento, o el famoso cajoneado de las películas. O sea, se presentaba un argumento y ni se aprobaba ni se rechazaba. Simplemente no se trataba. Y bueno,
y eso, eternum ahí en sí, el
y eso por lo que uno puede seguir, eso ha seguido durante mucho tiempo, ¿no? En el financiamiento de las producciones. Pero bueno, fíjense esta cita que es muy interesante, porque en este decreto del 37, en donde se empieza el control por asuntos también de defensa nacional, en la fundamentación del decreto dice: por su difusión, su popularidad y su influencia sobre los espectadores, el cine constituye un poderoso elemento de educación cívica, patriótica, estética y moral. Y bueno, y agrega que frente, teniendo en cuenta esta capacidad de influencia, el cinematógrafo debe llevar, tanto los públicos del país como el extranjero, una digna y auténtica expresión de la vida nacional. Fantástico. O sea, es expreso que lo que querían hacer era que el cine sea un instrumento para promover una idea de nación y que no vaya a ser una distinta, digamos. O sea, que tiene que ser el Estado el que defina esto. Claro. Entonces estamos hablando de gobierno del 37. En ese momento Agustín P. Justo era el presidente. Y ahí estaba, bueno, estos personajes que nombré: Sánchez Orondo, Pezano. Y bueno, y agrega que las producciones, luego en otro decreto, que establezcan las reparticiones nacionales, o sea, que reparticiones nacionales hagan una película, con fines de educación general y propaganda del país en el exterior, también se tenían que someter a este mismo control del decreto, como por ejemplo las producciones que toquen temas de seguridad nacional.
Amplia jurisdicción.
Totalmente. Y a la misma aprobación no van a ser solo las películas públicas, porque uno puede entender, bueno, si la película la va a hacer un organismo público, bueno, entiendo, el propio Estado la controla. Pero no solo esas películas, sino también las películas de particulares que vayan a competencias extranjeras. Y acá hay un desaliento fundamental. O sea, si vos querías participar en una competencia extranjera, en el festival, en los Oscar, en el festival de Berlín, en lo que sea, de Viña del Mar, tenía que ser aprobada por el Estado. Y ahí, obviamente, vos vas a hacer un argumento que sea compatible con las ideas del Estado. Y lo que agrega este decreto, y acá es el punto central de relación con...
Si la película quería trascender, no tenías escapatoria a esto, no le podías esquivar.
Y estamos hablando, como vos dijiste recién, de un gobierno fraudulento, esta es la época del fraude patriótico que se llamaba, que luego del golpe militar del 32 no es una dictadura militar, no era un gobierno militar, había un Congreso Nacional, se elegía el presidente, pero obviamente por fraude. Sí. O sea, estábamos en una situación intermedia, digamos. Bueno, y este decreto agrega que los ministerios de Guerra y Marina quedan facultados para dar cumplimiento al presente decreto, o sea, el control sobre las películas, en aquellos asuntos que juzguen convenientes. O sea, esto es
una libertad de acción.
Es maravilloso, pero es fantástico pensar que el Ministerio de Guerra y Marina, entre sus facultades, porque estaba separado, ¿no? Entonces el Ministerio de Marina tenía todo lo
que ahora es defensa.
Ahora es Ministerio de Defensa, exacto. Pero es muy genial pensar que dentro de las atribuciones de organización de las Fuerzas Armadas, de elaborar los planes, las hipótesis de conflicto, también estaba revisar las películas que toquen temas.
O sea, que ellas podían crear una dirección, una secretaría, claro, que solamente se encargara de eso.
Exactamente, y seguro estaba eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es quizás, obviamente para nuestra mentalidad, es difícil de concebir. No obstante, hasta el día de hoy, no lo sé realmente si esto se ha mantenido, creo, intuyo que no hemos llegado a ese periodo todavía en el trabajo de investigación, pero en Estados Unidos esto se mantiene, digamos. Hay una financiación del Departamento de Estado, esto lo ha estudiado un investigador muy interesante que ha publicado bastante al respecto. Hay una dirección de espectáculos que financia o no, da créditos o no, presta instalaciones o no a películas de Hollywood. Y que, sorpresa...
¿Su criterio de selección?
Claro, el criterio de selección generalmente es el Pentágono ha financiado mucho más películas de superhéroes que películas estrictamente militares.
Claro.
Porque en las películas estrictamente militares, por ejemplo, hay cosas que no se quieren mostrar.
Hay calamidades.
Exacto. En cambio, en una película de superhéroes donde, en definitiva, por ejemplo, quien triunfa es un superhéroe norteamericano, bueno, esa es una imagen más interesante para financiar. Pero bueno, eso es lo que sucede en la actualidad.
Y eso porque de a poco la guerra en sí ha tomado menos... no es algo tan valorado por la comunidad.
Totalmente. Y aparte es... No solo no es tan valorado, pero no es que no hayan guerras, pero sino que no las pelea la masa del pueblo, digamos. O sea, no son guerras totales como en el siglo XX.
Son soldados profesionales.
Son soldados profesionales. O sea, la guerra no te toca en Occidente, obviamente. No estamos hablando de cómo toca la guerra, obviamente, a los iraquíes, a los afganos, en Sudán. O sea, ahí sí. Pero en Occidente, cuando Bush empieza la guerra contra el terrorismo, a la semana, cuando reabren los bancos, después del atentado del 11 de septiembre, él dijo desde el día 1 que estaban en guerra, pero ¿qué dijo? Bueno, les pido a la ciudadanía que vuelvan a salir, que vayan a los teatros, que vayan a los bares. O sea, le está pidiendo que retome su vida normal, pero están en guerra. O sea, siendo que le pide Churchill, por ejemplo, a su ciudadanía.
O sea, en otra época le hubiera pedido reclutarse.
Totalmente. O sea, todos vamos a pasar por sufrimiento. No, acá le pide, vayan a divertirse. Lo mismo que queremos cualquier persona en tiempos normales.
No depriman la economía,
básicamente. Totalmente. Pero en esta época, donde estamos hablando, y Argentina planificaba la guerra teniendo en cuenta esto, que era una guerra de masas. O sea, que iban a tener que salir todos los hombres mayores de 18 que tengan capacidad, le vamos a dar un rifle, y si hay guerra, van a ir todos, digamos. Claro. Entonces, por eso esa trascendencia. A su vez, todo el resto de la sociedad se iba a ver involucrada porque iba a tener que sufrir. Porque sus hijos, sus hermanos, sus padres iban a la guerra, o bien porque iban a tener que pasar a hacer actividades relativas a esta, iba a morir, y tenía que darle un justificativo a esto. Claro. Eso no sucedió en Argentina, por suerte. Al final no tuvo que pasar. Pero los planes estaban, digamos.
Tenías, quizás, la madre se transformaba en enfermera, el padre... tenía que ocupar algún puesto en la industria, la hija un puesto en la industria que dejó el hermano que iba a la guerra. Así que en cierto modo todos se reagrupaban para... Y eso no pasó en estas guerras modernas. No,
pero fíjense un dato más. Y acá llegamos al último periodo, que es durante el peronismo. Y es que, además de la guerra concreta, ¿no?, la lucha... También, y esto lo decíamos al principio, hay una guerra de tipo ideológico, o sea, de penetración en las conciencias. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes estaban en la década del 30? El fascismo, el comunismo, la democracia liberal, pujando por la conciencia de la gente. O sea, por
¿cómo habrá sido en la época del macartismo el cine?
Total. Bueno, ahí es perfecto.
¿Cómo habrá mostrado el comunismo?
Claro, ridiculizado, no se podía. O sea, y de hecho, ahí vienen las listas negras, ahí pasa el exilio, incluso personas como Chaplin, digamos, que figuraban ahí, Elia Kazan, directores fantásticos. Eso en la película...
Que Chaplin era lo sumo un laborista, digamos.
Sí, una persona de izquierda, claro. pero nada más. Muchos que estuvieron afiliados al Partido Comunista previo a Stalin, cuando no se sabía lo que había sucedido, también, o sea, eso hay mucha película, está Trumbo, por ejemplo, que uh-huh. habla sobre eso. Dalton Trumbo fue un guionista fundamental de películas como Espartaco de Stanley Kubrick, uh-huh. que también lo estaba en las listas negras, estuvo preso. Bueno, ahí se ve que la guerra es ideológica, o sea que no tiene que haber ni siquiera películas que puedan hacer dudar, digamos, de esto. Bueno, en Argentina esto se planteó también, y hay una cita que cuando yo la leí me resultó muy muy importante, y considero que no se había notado mucho, que es del constitucionalista más importante, que yo ya la he nombrado acá en el programa, tengo la idea que ya la he nombrado, pero que viene al punto acá fundamental, del constitucionalista que hizo la constitución del 49, que es Arturo Sampaio, un constitucionalista fundamental, muy importante, y él cuando argumenta la reforma constitucional, él dice que, bueno, básicamente se necesita modificar el Poder Judicial, eso no importa, no viene al caso ahora, y se necesita democratizar el poder, bueno, ahí venía la reelección de Perón, y una cosa fundamental era cuestiones de defensa, eso era uno de los tres puntos fundamentales. Y él dice que este es el tiempo, esta es una cita textual, de las quinta columnas, o sea, los infiltrados en el territorio, ¿no? De los Quislings, que eso hace referencia a un nazi que se tiró en paracaídas en Gran Bretaña y sí. se quiso infiltrar. Y dice, tiempo de quinta columna de Quisling, de la propaganda tendenciosamente dirigida desde afuera mediante las agencias noticiosas y el cinematógrafo. De la penetración subversiva en los medios obreros y en las tropas de los ejércitos.
Hemos hablado muchas veces acá que cuando hablábamos de las guerras de espías, uh-huh. que los servicios de inteligencia, un servicio, no necesariamente es un espía, sino que puede ser, y hay películas que así lo retratan, un docente universitario uh-huh. de mucha jerarquía, un periodista Totalmente. O un guionista de cine que está infiltrando un mensaje. Totalmente. Y eso es una acción de inteligencia.
Sí. Y también es una acción, por ejemplo, estos cortos que entraban de afuera, que trataban de guiar las conciencias. O, claro. por ejemplo, el cine soviético. De hecho, hay una resolución al año siguiente de la Constitución, del 50, 1950 es la resolución, en la que prohíbe a la distribuidora Artkino, que la distribuidora Artkino distribuía, valga la redundancia, películas soviéticas. Entonces, era una prohibición en realidad velada a las películas soviéticas, que el cine soviético es fundamental, es muy importante. Argentina mantenía relaciones con la Unión Soviética. De hecho, fue el gobierno de Perón el que estableció las relaciones diplomáticas. Pero, aunque las relaciones diplomáticas se mantenían por cuestiones comerciales, lo que quieras, no tenía que entrar la idea que primaba ya. O sea, no tenía que penetrar en las conciencias. Entonces, el cine no.
No era contra la Unión Soviética, era contra el comunismo. El comunismo.
Que era
contra
lo que la idea. Claro, en la Guerra Fría, en el programa de la Guerra Fría, sí. yo cité a Truman, que él decía, hay que combatir a la Unión Soviética y al comunismo, como dos cosas distintas, porque lo eran. Claro. O sea, una cosa es la Unión Soviética, otra cosa es la idea comunista, que Exacto. puede incluso estar representada en gente que no apoyaba a la Unión Soviética, porque, por ejemplo, decía que Stalin había desviado el comunismo, Trotsky, digamos. Entonces, claro. son cosas distintas. Uh-huh. Bueno, y acá está representado eso. Entonces, el constitucionalista más importante del peronismo, el que va a fundamentar la... el acto político más importante, que es una reforma constitucional, dice en su discurso que el cinematógrafo es parte de los problemas de la seguridad nacional, de la defensa nacional, porque la guerra ahora pasa no solo por las armas, que obviamente pasa por las armas, sino también por
la importación de ideas, digamos.
Bueno, y ahí eso ya como que queda expreso que agentes estatales les estaba preocupando esto. Tengo la idea que obviamente esto no se radicalizó durante esta época de estudio, simplemente por una cuestión fundamental. Argentina no entró en guerra, digamos. Tenía sobre todo amenazas de tipo internas. O sea, el Estado consideraba una amenaza al comunismo, al anarquismo, pero no a una Rusia, guerra
interna.
No iba a entrar en guerra con eso.
¿Y esto no se ve igual reflejado en otras ramas del arte?
Sí, seguro que sí, en la literatura seguro, pero hay... Primero, yo no lo sé a eso, no lo he indagado, pero sería fantástico hacerlo, de las regulaciones estatales a otras ramas del arte, pero hay una diferencia muy grande entre el cine y la literatura, por ejemplo, la pintura, que es la llegada masiva. O sea, comparable en ese momento solo con el radioteatro, pero ni siquiera con el teatro. O sea, la posibilidad de que una cinta en varias copias...
La distribución.
Claro. Perfecto. Y hay que entender también el cine en ese momento. Estamos hablando de la era del cine. O sea, cines masivos. Palacios de cine. Salas llenas con 1000 butacas.
Y gente viendo 3 veces en un mismo día la misma película. Claro. Yendo 3, 6 o 10 veces a ver la misma
película. Y conversando sobre eso. Y muy, muy fuerte el poder de la imagen que tiene. O sea...
Saldrías hipnotizado, quizás. Totalmente. Convencido de algo.
Y aparte, la capacidad que tiene de penetración cultural películas extranjeras, o sea, principalmente Hollywood, que abarcaba el 90% del mercado de las salas de cine con sus películas. Y bueno, y uno va y está viendo todo el tiempo la vida norteamericana y sus valores y sus formas de. Y son general, hay cine norteamericano muy crítico en esa época, incluso el cine noir de la sociedad allá, pero hay otros que no, y la gran mayoría no.
Mucha crítica encubierta, como la propia de Chaplin en tiempos modernos.
Totalmente, hay crítica encubierta, esa es más bien expresa, pero hay crítica encubierta, pero hay otra que no, y hay también otra que es muy halagadora, o sea, que uno quiere vivir eso, o sea,
y la que película está mostrando eso. Lo que consideramos clásico o buen cine. Sí. Muy halagador incluso.
Totalmente. Entonces, viendo eso todo el tiempo, y bueno, claro, al Estado le empezaba a preocupar. Y encima, a la par, películas que el Estado consideraba que eran una crítica muy fuerte a los valores argentinos. Uh-huh. Y hablando específicamente de películas relacionadas con la defensa, había mencionado La muchachada a bordo. También hay otra que se llama Cadetes de San Martín, que esa es específica de las Fuerzas Armadas, supuestamente la financió, pero también hubo críticas. O sea, el ejército fue la que puso el dinero. Hay un autor que dice que esa película es básicamente producto de que el ejército puso la plata, digamos. Claro. Y prestó el colegio militar. Y bueno, y se ve también ahí de nuevo cómo son estas instituciones castrenses. Pero esa película tiene una escena al principio muy interesante, que recomiendo mucho ir a verla, que es una escena que roza el homoerotismo. Son los cadetes prácticamente desnudos, o sea, están desnudos, lo que pasa es que no se los filma de cuerpo entero, que si no recuerdo mal se están duchando y están todos juntos al comienzo, y bueno, están haciendo lo que se hace en un lugar de acuartelamiento, o sea, se va a bañar todos juntos, eso nada, es obvio, digamos, como en un club, como en cualquier lugar. Pero la escena ha sido leída con posterioridad en la historia del cine, con imágenes de homoerotismo, como una de las primeras escenas en ese sentido. Entonces eso no debe haber sido tampoco, yo esto no lo sé, pero no debe haber sido gratuito, digamos.
Uh-huh. Y quién sabe si fue incluso infiltrada esa escena para transmitir un mensaje escondido.
Oculto, claro.
Sí, nos hemos quedado sin tiempo, pero vos citás en el artículo también otro artículo tuyo que es Peligro Cine, la seguridad del Estado y las regulaciones a la producción y exhibición cinematográfica en la Argentina desde 1914 a 1955, que profundiza este tema y está disponible en internet
también. Ese, exactamente, el artículo pequeño, El cine, un arma de guerra, es de divulgación, ese está en la revista de la U, de la Universidad Nacional.
Y este
de
ya es científico.
Claro, y este es un artículo largo. Uh-huh. Que está en la revista Toma 1 de la Universidad, claro, Nacional de Córdoba. Son,
qué buen nombre de la revista.
Sí, es excelente. Buenísimo. Y es muy buena la publicación. Realmente, o sea, que ha sido para mí muy muy lindo que lo hayan publicado después del proceso de referato, porque realmente publican artículos de muy buena calidad, las evaluaciones son muy 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 buenas, y bueno, y eso también está disponible gratuito para que le interese leer un poco más.
Y yo me entero de los artículos que publica Gerardo por estar inscrito a academia.edu, y ahí me llegan los artículos, y de repente Gerardo Tripornal publicó un nuevo artículo, si no, no me enteraría. Y bueno, y después obviamente estos son temas que nos interesan conversar con él, y terminamos charlándolo. Así que al final estuvo bueno no leer, y porque voló el tiempo y por ahí la lectura nos hubiera consumido ese tiempo. Hemos terminado así, todo, se terminó todo, ¿no? Pues se terminó el episodio 114, se terminó la tertulia, se terminó la temporada 3 y se terminó Cierra Lecciones de Marte, de la columna de Guerra y Política de Gerardo Tripolone, que es investigador del CONICET y es doctor en Derecho y docente universitario sobre guerra y política por este año, con este cierre del cine y la seguridad nacional, hablando de dos artículos de él, uno de divulgación y uno científico, y a nosotros nos encanta hacer la divulgación de la ciencia y la investigación en este programa, así que buenísimo, de primera mano, de la mano del autor, poder charlar de estos temas. Gerardo, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un placer cerrar el año, y bueno, y esperemos el año que viene seguir acá.
Esperamos seguir realmente con ustedes. Ya saben, nos despedimos probablemente hasta principios de marzo. Si empezamos en febrero, buenísimo. Pero por las dudas, por los comentarios que suelen llegar cuando se empieza a extrañar el programa, es probable que arranquemos en marzo. Me despido también con, antes de saludar a Adrián y a Sergio y a la audiencia, también tengo un comentario que nos quedó pendiente de lectura, tiene que ver con el tema de la guerra, de la última columna de Eduardo Carelli, de Asia Pacífico, el conflicto de China y Taiwán. Y también hablamos un poco de las elecciones de Chile en la tertulia con él. Un oyente ya ha sido del programa, que es Tatino, a quien le mandamos un abrazo, escribió: estimados, como siempre que puedo, acá estoy escuchándolos desde el barrio de Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me gustó el análisis geopolítico presentado, pero al final ganó Boric en Chile, sí, es verdad, y tendría que haber otro programa con su pertinente análisis. No nos alcanzó la temporada para hacerlo, pero tenés razón, Tatino. Desde ya muy agradecido por poder escucharlos y mucha felicidad. Sí, es gracioso porque el programa estuvo muy bueno, pero en la última parte quedó un fiambre al final, porque rápidamente después se dirimieron las elecciones y para colmo, en los últimos días estuvimos tan ocupados que nos retrasamos en subir el programa. Entonces este programa lo subimos y ya... Yo sabía que había ganado Boric. Esos son los temas de la actualidad geopolítica, ¿no? Que estás hablando de la historia que está en curso. Entonces, igual me alegra que el análisis haya servido a pesar de que se publicó ex post a la victoria. Bueno, me despido de Adrián. Adrián, como siempre, un placer compartir este tercer año con vos de radio.
El placer ha sido mío, Juan, y bueno, con muchos proyectos, con muchas ganas de seguir con este proyecto. Tenemos muchas ideas ahí en carteras, tenemos un listado muy grande de futuros invitados, así que muy ansioso de empezar la próxima temporada y de darle un toque también distinto, manteniendo obviamente la lógica del programa, pero supongo que van a haber muchas novedades.
Me suena que Adrián viene con una cartera de ideas muy disruptivas, que viene a desmantelar, a desbaratar el Aprendiz de Sabio para hacerlo de nuevo. Está interesante. Está y bien. Le mandamos un abrazo aquí al otro lado del estudio a Sergio Jofre, que siempre nos aguanta. Ahora ya nos está aguantando hace 5 minutos de más de programa, así que Sergio, muchas gracias por todo siempre. Se pone la camiseta, dice, de la radio y del programa. Obviamente a Tony en Acusi, un abrazo, como siempre, gracias por el apoyo y por confiar, a toda la radio, a Vicky Nacusi también y a Hugo Vincio, que lo extrañamos aquí en el aire, siempre nos ha gustado escuchar su voz, y les mandamos un abrazo, un poco también por nuestra amistad con Hugo, medio que vino la posibilidad de estar aquí, pero después la reválida la da al final el jefe, ¿no? Así que nos encanta que Tony esté contento con el programa. Y finalmente dejo el saludo más importante a los oyentes. Ustedes lo hacen posible, el hecho de que comenten, de que estén en los programas. Suelen comentar en la transmisión en vivo, pero esta vez porque la radio se está terminando de mudar, no tuvimos transmisión, pero siguen comentando los audios, siguen comentando en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en iBooks, porque gracias a ustedes y al hecho de la relevancia. Hay episodios en el podcast, por ejemplo, de Gerardo, que tienen 700 reproducciones solo en una plataforma, en iBooks. Eso no cuenta la audiencia de la radio en vivo, el streaming, no cuenta en las otras, solo en unas 700 reproducciones, y muchas de México, Colombia, Chile. Entonces, gracias a ustedes que seguimos acá y nos encanta que estén y que participen, y siempre son comentarios muy valiosos. Así que a todos les deseo y a todas muchas felicidades, y espero encontrarlos el año que viene, 2022, acá. Y seguir disfrutando de esta comunicación y del pensamiento y de las ideas. Quien te habla, Juan Marcos Tripolone, hasta el año que viene. Chao.
Aquí finaliza El Aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.